Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Reciban el saludo de Mamen Vizcaíno en nombre del equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Ya saben, hasta las 11:30, una hora menos en Canarias, vamos a terminar de contar y analizar la actualidad de este jueves 16 de agosto. Totalmente centrada en Barcelona, en esos homenajes a las víctimas de los atentados de hace un año en la ciudad condal y en Cambrils. Cruel acción de unos terroristas que, en nombre de Alá, se permitieron acabar con la vida de 16 personas, causando heridas, además, a casi 200. Porque las heridas no tienen por qué ser físicas. Hay muchas víctimas que a día de hoy siguen sin poder salir a la calle tranquilas y cuando lo hacen no paran de mirar por encima del hombro. Tienen miedo a algo tan habitual como una furgoneta blanca o al ruido de las sirenas, las mismas que no dejaron de sonar ese fatídico 17 de agosto.
Y yo pues corrí. Me puse a correr hasta llegar a casa de mis padres, que ellos viven en Barcelona. Y todavía a día de hoy estoy corriendo. Mentalmente sigo corriendo.
Corriendo para huir de lo que se convirtieron las Ramblas de Barcelona aquel día. Hoy, ciudadanos anónimos no han parado de depositar flores en el mosaico de Joan Miró. Punto y final del macabro recorrido que realizó esa furgoneta blanca conducida por Younes Abu Yacoub, dejando tras de sí una quincena de muertos a los que a pie de calle atendieron vecinos, transeúntes, turistas, servicios de emergencia o policías, gente que dio lo mejor de sí y cuyo trabajo reconocen las víctimas, las mismas que echan en falta el coraje de los políticos.
Nuestras vidas han cambiado para siempre. Vemos constantemente las imágenes en nuestra mente. Nos sentimos engañados, agotados, abandonados por las autoridades, incomprendidos, tristes, pero unidos y con muchas ganas de recuperar nuestras vidas, cosas que algunos no podrán hacer nunca.
Pero también somos críticos con todos aquellos que dicen que trabajan por las víctimas. Por favor, que lo hagan mejor. Mientras haya una sola persona con un daño físico, psicológico, que no vea reconocido su derecho como víctima del terrorismo, estaremos aquí.
El tan frecuentado Paseo de Barcelona hoy también reúne a miles de personas que por curiosidad o por necesidad se acercan a rendir homenaje a los que allí quedaron tendidos en el asfalto y a los que aún luchan por seguir con sus vidas. Decían las víctimas hace unas horas que el dolor no prescribe y es que no les falta razón.
Si las víctimas, yo ahora estoy hablando también como víctima, si la mayoría de víctimas del terrorismo estamos exigiendo que no prescriban los atentados terroristas, que se sigan investigando, pasen los años que pasen, ¿cómo es posible que tengamos que permitir que prescriban los derechos de las víctimas? No tiene ningún sentido.
Pero el interés partidista y el no saber ocupar el lugar que a uno le corresponde no puede dejar de ser criticado. ¿Cuántas veces hemos escuchado estos últimos días que el nacionalismo le daba la espalda a la jefatura del Estado? Que los separatistas no quieren que Felipe VI asista a los homenajes preparados por políticos y a los que las víctimas, curiosamente, las grandes protagonistas, no han sido formalmente invitadas. Escuche lo que ha dicho en Catalunya Radio, lo dice ahora el consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch.
Qualsevol debat polític,
Cualquier debate político, cualquier situación extraña que no sea estos dos puntos, el recuerdo de sus víctimas y de sus familiares y el reconocimiento de todos los que trabajaron esas 72 horas y posteriormente, yo creo que queda fuera de lugar.
Posteriormente, yo creo que queda fuera de lugar.
El consejero ha sustituido en su puesto al encarcelado Joaquín Forn, el mismo que junto al mayor Trapero han pedido expresamente que los suyos, no les hagan homenajes, que no quieren que utilicen sus nombres y sus cargos. Quienes vulneraron la Constitución el pasado mes de octubre, aquellos que se saltaron la ley a la torera, ahora desde prisión y por carta, se permiten el lujo de criticar la falta de colaboración del Estado y de otros organismos durante el operativo policial del 17 de agosto. Ha habido tantas lagunas en la investigación de esos atentados y de la explosión de la casa en Alcanar un día antes, el 16 por la noche, que resulta cuanto menos frívolo acusar a los demás que lo han hecho mal cuando fueron los mandos de los Mossos de Escuadra los que decidieron dejar al margen a quienes, por desgracia, saben mucho de actos terroristas. No pueden ser otros que el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Adriana Lastra es la vicesecretaria general del Partido Socialista.
Yo creo que no es momento para disensiones, para buscar rupturas, sino para todo lo contrario, para unirnos más que nunca como sociedad, también como cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque el reto que tenemos por delante, por ejemplo, cuando hablamos del terror yihadista, bueno, pues es un reto no solamente español, sino europeo, mundial, como saben todos ustedes.
El Ayuntamiento de Barcelona ha convocado para mañana a las 10:30 ese acto de homenaje que va a concluir con la lectura de un manifiesto. La alcaldesa Ada Colau no ha cursado invitaciones, quería un acto sencillo, un acto breve, pero las previsiones se van a ver desbordadas sin duda. Hay 900 profesionales de medios de comunicación acreditados de 29 países. Se calcula que van a acudir 150 familiares de las víctimas de 12 nacionalidades distintas, planeado como un homenaje, aunque enturbiado por declaraciones interesadas. Pablo Casado, presidente del Partido Popular.
Y esperemos que sea un acto de homenaje a las víctimas y nada más. Que no haya un ejercicio de aprovechamiento partidista, independentista, que no haya ultrajes al jefe del Estado, que no haya ni siquiera ninguna manifestación pues de humillación o de rechazo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Aproximadamente 17 horas separan la explosión de esa veintena de bombonas de butano en un chalet de Alcanar y el atropello múltiple en Barcelona. A día de hoy, la investigación de todo lo ocurrido aún no ha terminado. La Fiscalía de la Audiencia Nacional no encuentra el cerebro de todo aquello. Nosotros vamos a intentar encontrar algunas respuestas en los próximos minutos con nuestros compañeros de la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Haro, desplazados hasta Barcelona, donde mañana conducirán una edición especial de la tarde. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Hasta las 11:30, a las 10:30 en Canarias, contamos y analizamos la actualidad de este día que tiene noticias.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El Consejo General del Poder Judicial ampara al juez Llarena ante la denuncia de Carles Puigdemont.
En una nota de prensa asegura que la demanda busca someter las actuaciones del Estado español a otro país. Pide además al gobierno que garantice la independencia e integridad de la justicia española ante los tribunales belgas.
El PSOE dispuesto a negociar con Podemos una subida de impuestos.
Después del documento que envió la formación morada al gobierno con una serie de propuestas económicas, una subida fiscal que rechazan tanto PP como Ciudadanos.
La Comisión Europea recrimina a Salvini que Italia tenía fondos para mantener el puente Morandi,
que se derrumbó hace dos días y causó la muerte de 39 personas. Disponían de 2.500 millones de fondos europeos para infraestructuras hasta 2020 y más de 8.000 millones aprobados por Bruselas en abril.
Más de 300 periódicos estadounidenses cargan contra Trump en sus editoriales.
En ellos defienden la libertad de prensa y denuncian la actitud del presidente norteamericano de calificar como noticias falsas cualquier información que critique su gestión.
Un barco con 170 migrantes navega rumbo a Italia.
El ministro de Interior Salvini critica a las autoridades de Malta de tomar esa dirección cuando estaban frente a su costa. Además, Italia acogerá a 20 inmigrantes del Aquarius que ya han abandonado la Valeta.
222 personas han fallecido ahogados en lo que va de año.
Casi un 35% menos que en 2017, 36 de ellos durante la primera quincena de agosto, según ha informado Salvamento. Por comunidades, Galicia es en la que más ahogamientos se han registrado.
Las cámaras de seguridad grabaron el robo cometido por un miembro de la manada.
Ángel Boza se llevó las gafas de sol menos de un minuto después de entrar en la tienda. Boza continúa en prisión después de intentar atropellar a los vigilantes de seguridad en su ira.
Y prisión sin fianza para el presunto asesino de su pareja en Durcal, en Granada.
El juzgado lo acusa como presunto autor de un delito de homicidio. El hombre apuñaló supuestamente a la joven de 21 años y la abandonó en un centro sanitario.
Aretha Franklin muere a los 76 años.
Lo ha comunicado su agente. Fallecía en su casa de Detroit junto a sus seres queridos. Llevaba varios días recibiendo cuidados paliativos para el cáncer de páncreas que sufría.
Y en los deportes, la Liga Española se va a jugar en Estados Unidos.
Se disputará al menos un partido de la temporada que arranca mañana, pero se desconoce los equipos que pisarán suelo estadounidense. Además, la selección española femenina sub-20 se clasifica por primera vez para las semifinales de un mundial. En Fórmula 1, Carlos Sainz ficha por McLaren como sustituto de Alonso.
Y a esta hora, como cada día, Repsol nos ofrece la información del tiempo de la mano de Belén Montes.
Mañana viernes se activarán las alertas por fuertes lluvias en forma de tormenta en Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, este de Andalucía e Islas Baleares. En el resto del país habrá cielos prácticamente despejados con algunas nubes en el área del Cantábrico que tenderán a desaparecer conforme avance la jornada. Las temperaturas descenderán en la mitad norte, principalmente en el entorno del Alto Ebro, y subirán en Extremadura. El viento, además, soplará con fuerza en las Islas Canarias y en las zonas de tormenta, principalmente en las Baleares.
Para hacer un buen gazpacho necesitas tomate, pepino, cebolla, ajo, aceite de oliva y sal. Para disfrutarlo, ahora si quieres lo puedes hacer en Oliva, provincia de Valencia, pepino o cebolla, municipios de Toledo, ajo en Cantabria o sal en Gerona.
Para comer gazpacho o lo que te apetezca, tienes el chat de la nueva app de Guía Repsol, que te ayudará a encontrar las mejores recomendaciones gastronómicas estés donde estés y a disfrutar más de tus viajes. Descárgate ahora la nueva app de Guía Repsol y empieza a viajar como nunca antes.
Y nos interesamos por la situación en las carreteras. ¿Cómo se está circulando hasta ahora? Dirección General de Tráfico. Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid el principal peligro es la lluvia que entra por el sur de la comunidad, aunque afortunadamente sin incidencias. En Girona, retenciones en la Jonquera hacia Francia, tanto por la P7 como por la Nacional 2. En Salamanca, cortada la 66 durante todo el día en Arapiles por el incendio de la carga de un camión. Hay desvío señalizado en la salida 348 hacia la Nacional 630. En Alicante, tráfico lento en la Nacional 332, en Torrevieja y en Benidorm en ambos sentidos. En Murcia, retenciones todavía por inundaciones en la 7 a la altura de Librilla, que cierran el carril izquierdo en dirección a Almería. En Málaga, intensa la 7 en San Pedro de Alcántara en sentido Barcelona, y por último en Almería, en el Chiribel, la meteorología ha obligado a cerrar la A399 y también complica el ramal norte de la A92.
Así contamos la crónica general de la actualidad hasta ahora a la luz de la linterna.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de algunas de las noticias de este día, en el que hemos escuchado los testimonios de las víctimas de los atentados del 17 de agosto del año pasado. Y se lo han dejado muy claro a los políticos: no quieren ser utilizadas como arma partidista, y menos cuando se sienten abandonadas por los poderes públicos. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Contundencia en el mensaje de las víctimas del 17A, que nadie las utilice después de denunciar que han sido abandonadas por administraciones y partidos en este último año. La afectada Ana Cortés denuncia la situación padecida.
Ningún partido político, ni asociaciones, ni organizaciones se han interesado en saber quiénes éramos, cómo estamos, dónde estábamos y cuáles eran nuestras necesidades. Esos que ahora se pelean por hacerse la foto con nosotros y somos su prioridad en todas las campañas. Somos personas, señoras y señores, normales y corrientes, que aquel día coincidimos en día y hora en un punto elegido al azar.
150 afectados agrupados en la recién creada Unidad de Atención y Valoración a Afectados del Terrorismo han denunciado dejadez por parte del Gobierno Central y de la Generalitat y piden que se amplíe el plazo para presentar solicitud como víctima.
Y saludamos en este momento a Carlos Echeverría, profesor de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. Don Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A usted hemos recurrido ya en más de una ocasión para hablar del fenómeno yihadista, y un año después de lo ocurrido en Barcelona y en Cambrils, le pregunto, ¿seguimos estando en la diana de los terroristas?
Sí, por supuesto. Uh-huh. No olvidemos que en este mes ha habido dos detenciones importantes, una por parte de la Guardia Civil, otra por parte del Cuerpo Nacional de Policía, uh-huh, en suelo español, es decir, que la amenaza perdura, forma parte de una amenaza global, como sabemos, que es el yihadismo salafista, y tiene en España pues un escenario enormemente atractivo para su actuación. Uh-huh. Así que seguimos en alerta y amenazados.
Ajá. El levantamiento de parte del sumario y la revelación de otras informaciones nos ha permitido, por ejemplo, saber que los terroristas hacían una vida que bueno, realmente no encaja, ¿no?, con lo que predica el Islam. Exactamente, ¿qué es la taquilla, esa doctrina extremista?
Bueno, la taquilla es una fórmula de ocultación su origen es más propio del mundo chií, que ha debido de ocultarse en el marco del Islam por aquello de ser una corriente heterodoxa. Uh-huh. Pero la taquilla, tal y como la entendemos hoy, pues la aplica o la utiliza cualquier individuo que lo que pretende es eso, ocultar sus verdaderas intenciones, engañando pues a quienes le observan, a quienes le rodean.
Uh-huh. Profesor, ¿qué significado tienen esos trozos de tela roja que llevaban algunos de los terroristas en Cambril? Se ha dicho incluso que podrían incluso formar parte de algún tipo de ritual.
Pues sinceramente no tengo una respuesta para eso. En Cambrils lo que sí tenían muy claro en términos de su presentación es esos chalecos explosivos, uh-huh. Pero sin explosivo. Pero evidentemente a quienes les observaban no podían saberlo. Eso se había utilizado ya también en el Reino Unido. Uh-huh. Y forma parte, como hemos visto, y a través del sumario, pues de todo ese ritual, esos preparativos, para efectivamente sí haberlos utilizado como chalecos explosivos. No olvidemos que lo que ellos hicieron en Cambrils pues fue ya improvisar una vez se les había estropeado su verdadero plan, que era de mucha mayor enjundia.
Efectivamente. ¿Está de acuerdo con el fiscal de la Audiencia Nacional, con Miguel Ángel Carballo, en que puede que no hubiera ningún ideólogo de los atentados?
Puede ocurrir, efectivamente, porque no olvidemos que quienes actúan en este terreno, pues o bien reciben órdenes, como ha ocurrido en París, formando un equipo de ataque del Estado Islámico y, por tanto, algo más cartesiano y más tradicional, y hay otros que simplemente lo que hacen es emular a otros, es inspirarse, y lo hacen además, pues como hemos visto, bien preparando algo más elaborado con esos explosivos que afortunadamente no pudieron utilizar, o bien recurriendo a métodos mucho más rudimentarios, pero también letales, como son los atropellamientos, etcétera.
Uh-huh. Y el imán de Ripoll, entonces, Abdelbaki Esati, ¿no tenía ese papel un poco de cerebro, de organizador?
Por lo que se ha deducido de lo que se ha hecho público del sumario, sí es la persona que ha dinamizado a un grupo. Uh-huh. Y es una persona, pues eso, de un perfil complejo, que ha pasado por el mundo del tráfico de drogas, que a lo largo de años ha sido objeto de atención por parte de distintos cuerpos de seguridad, pero al que, por otro lado, lógicamente no se le ha seguido en todo tiempo, porque no olvidemos que son personas que en un momento dado son motivo de atención por distintas circunstancias, luego dejan de serlo y tampoco los estados pues tienen medios para mantener un seguimiento permanente de tantos individuos.
Ajá. Profesor, la colaboración internacional para esclarecer los atentados, incluso para prevenirlos, siempre es fundamental. Aquí, en este caso, ha funcionado, porque se ha hablado mucho de las alertas de la CIA que no fueron bien gestionadas.
Bueno, lo que encontramos efectivamente ahora es todo un aluvión de referencias de lo que ha podido llegar a determinados destinatarios. El campo de batalla de los yihadistas es universal, es decir, que son individuos que se mueven a través de las fronteras, que recaban la atención de determinados órganos de seguridad, que en ocasiones transmiten esta información, que esta información llega, pero que dependiendo de muchas circunstancias puede atenderse o no. Pero lo que sí está claro es que para tirar del hilo y seguir haciéndolo un año después, pues efectivamente todos esos referentes internacionales son muy importantes. No olvidemos el viaje de algunos de estos individuos a Francia. Uh-huh. Y Francia, que es un vecino inmediato y un escenario donde el terrorismo yihadista ha sido especialmente letal, pues es un lugar de donde podemos seguir recibiendo información importante y nosotros aportarla.
Entonces, don Carlos, una última cuestión. ¿Podríamos decir que estamos ahora, con lo que sabemos, mejor preparados que hace un año?
Bueno, eso yo no me atrevo a decirle que estemos mejor preparados. Yo creo que siempre hay lecciones aprendidas. Los yihadistas también extraen lecciones aprendidas de sus acciones y de aquellas que son abortadas. Lo que no podemos perder de vista es que afortunadamente en España, y aunque estemos ahora en el aniversario de un zarpazo terrorista con resultado letal, sí, antes y después de las Ramblas y de Cambrils, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han trabajado y siguen trabajando con gran eficacia, abortando en muchas ocasiones atentados de este tipo. Así que, respondiendo a la pregunta, las lecciones aprendidas también nos sirven a nosotros, igual que les sirven a los yihadistas.
A ellos,
¿verdad? Así que, que sí. Que podemos seguir confiando en estas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que tendremos que seguir apoyándolas y tendrán que seguir trabajando con ahínco y, a ser posible, pues con una colaboración lo más estrecha posible, tanto dentro como fuera del territorio nacional.
Carlos Echeverría, profesor de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. Gracias, don Carlos, por ilustrarnos un día más aquí en La Linterna, y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes y un saludo muy cordial.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues vamos a aprovechar estos últimos minutos antes del deporte para charlar con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, que se han desplazado hasta Barcelona. Allí llevan trabajando todo el día incansables, preparando una edición especial de la tarde de COPE. Fernando, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hola, Mame, buenas tardes.
Fernando, voy primero contigo, si te parece, porque tú has tenido oportunidad, ¿no?, de pasearte hoy por las Ramblas.
He tenido oportunidad de pasearme por las Ramblas y de hablar con muchas víctimas. Las Ramblas, la Rambla está estupenda. El día ha sido un día muy bonito, con una brisa que venía del mar, que lo ha hecho especialmente agradable. Y los turistas, la gente de Barcelona, la gente de otra parte de España, se paseaba por una Rambla en la que parecía que no había sucedido nada. Pero debajo de esa situación está la herida, una herida tremenda causada por este atentado. La herida se ve en tres cosas. Primero, las propias víctimas dicen que este atentado ha sido diferente porque había una agenda política y no ha habido tiempo para llorar, para preguntarse por el sentido de tanto sufrimiento. Esa ha sido la primera razón que muestra que la herida está abierta. La segunda razón es que hay una polarización. Hay varios actos convocados, ya se han celebrado otros actos y se ve una polarización evidente. Están divididas las víctimas, hay división política, en los actos de homenaje ya se han escuchado mensajes diferentes. Sí. Y la tercera cosa que te hace ver que hay herida es que vuelven las teorías de la conspiración. Los atentados son así, el terrorismo es así, dispara teorías de la conspiración, y hemos visto cómo los políticos presos han escrito una carta en la que retoman hipótesis absolutamente disparatadas. El ex consejero Forn también ha dicho que el que él esté en la cárcel tiene que ver con la gestión de los atentados. Yo creo que esas tres cosas muestran que la herida no se ha cerrado. No hubo tiempo para el duelo, no hubo tiempo para las preguntas, no hubo tiempo para llorar con las víctimas, Mame.
Pilar, ¿tú dónde has estado?
Bueno, pues yo he estado en Ripoll. Nada más llegar me he ido a Ripoll. Ripoll está a 107 kilómetros de Barcelona, a 2 horas en cercanías, que es como me he acercado yo a este pueblo, de este pueblo de Gerona, este municipio que hablaba Fernando de esa herida. Imagínate la herida de Ripoll. Sí. Los ocho terroristas se criaron en Ripoll. Se criaron con los hijos de cualquier vecino. De hecho, me he encontrado por la calle con Conchita y Conchita me ha contado que ella en su coche con sus hijos llevó a dos de estos chavales al fútbol que estaban jugando habitualmente en su casa con sus niños. Esto es Ripoll ahora. Ya ha pasado un año, pero esa herida, no es que quieran pasar página, es verdad que poco a poco el tiempo, pues como todo, va tamizando las cosas. Pero en los últimos días, sobre todo con la apertura de parte del sumario, mucha gente me decía que es como que la herida se ha vuelto a reabrir, porque ven a estos jóvenes en esas fotografías que han salido, con esos cinturones de explosivos, con esas declaraciones de los vídeos, y eso ha reabierto un poco las heridas en este municipio, que no le gustaría ser conocido como es conocido ahora, ¿no? Quizá porque solo ha pasado un año, como el municipio de donde salieron los terroristas del atentado de Barcelona.
Oye, Fernando, ¿con qué impresión te quedas o qué impresión te has llevado? Tú lo describías, has estado hablando con víctimas, el mensaje que ellas están lanzando, pero tú personalmente, ¿con qué impresión te quedas después de un año?
Bueno, me quedo con la impresión de que hay víctimas que tienen la sensación de haber estado solas, y luego hay víctimas impresionantes. He estado hablando con Rubén, con una persona que fue víctima en Cambrils, fue brutalmente acuchillado por los terroristas, y me decía, Yo no tengo odio, yo tengo lástima y compasión por estos chicos a los que les lavaron el cerebro. Por supuesto, son chicos asesinos, culpables, pero es sorprendente que ante el dolor, ante el sufrimiento, las reacciones sean muy diferentes. Hay quien inevitablemente todavía le cuesta trabajo, por ejemplo, volver a pasear por la Rambla, y hay quien, como este argentino Rubén, cuando habla de los que estuvieron a punto de matarle, sí, va más allá y se pregunta, ¿cómo es posible que le lavaran de esta manera el cerebro? Que es la gran pregunta, ¿cómo es posible que estos yihadistas, que en realidad no vinieron de fuera, en realidad fueron educados aquí, fueran al final seducidos por esta ideología nihilista? Es el tiempo, esperemos, que de las preguntas, porque sin preguntas no se cierran las heridas, sin preguntas no se hace el duelo, sin preguntas, sin preguntarse por el significado, si todo es polarización, politización, una sociedad al final acaba enferma. Esa es la sensación que me queda, mamen, de este día de trabajo.
Pilar, estamos a punto ya de conectar con nuestros compañeros del deporte, pero antes te quería hacer una última sí, pregunta. Ripoll, en Ripoll conviven muchas culturas diferentes. ¿Es normal allí el día a día?
Sí, aparentemente es normal y así te lo dicen todos. Pero bueno, de fondo efectivamente está esa herida, como decimos, ese atentado de hace un año, eso es inevitable. Intentan superarlo y la vida, como te digo, aparentemente es tranquila y normal. Es que Ripoll invita a eso, ¿eh? Uh-huh. De verdad, cuando lo ves dices, aquí no puede pasar nada malo, pero sí salió algo malo de allí.
Pues terminaremos esta linterna con vosotros, con Fernando de Haro y con Pilar Cisneros, desplazados a Barcelona para hacer mañana un programa especial de la tarde de COPE. Luego hablamos.
Hasta luego.
Hasta luego. Y ya saben, enseguida el deporte.